Fonoquinesis, episodio 9.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Mi nombre es Sergio del Castillo y aquí tengo a mi compañero y co-host Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal? Buenos tiempos a todos. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema bastante relevante en nuestros tiempos de pandemia y de soledad confinada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, Paco.
Vamos a hablar de la experiencia cinematográfica como experiencia colectiva. No vamos a tratar de hablar de qué representa el hecho de ver el cine en una sala con gente y por qué ha mutado en esta condición rara de que ahora ya prácticamente lo vemos en soledad completa, ¿no?
Así es, y en el primer episodio nosotros hablamos un poco de la historia del cine, de la historia del sonido, ¿no? Y podemos empezar hablando de cómo es que nació el cine. A ver, el cine, a mi parecer, ¿no?, nació también como una experimentación, ¿no? Se trataba de experimentar con lo que se podía hacer con las imágenes, y desde el principio ya fue una experiencia colectiva, ¿no? Desde el principio ya se instaló en los teatros que nos cuentan las historias de esa película de la llegada del tren, ¿no? Que la gente se asustaba con ver la película.
Así es, sí. Recordemos que esta primera proyección, que tiene lugar en diciembre de 1896 en el Café de los Capuchinos, allá en París, ¿no? Como dice Sergio, ¿no?, la llegada del tren es la primera proyección famosa, porque en realidad antes de claro, la llegada del tren pasaron la salida de los trabajadores de la fábrica de Lyon.
Así es.
¿No? Pero pues el impacto que causa la llegada del tren es la que hace que recordemos esta proyección como si hubiese sido la primera. Y efectivamente, ¿no?, a partir de ahí, si bien empiezan a aparecer las primeras salas de cine, lo habíamos comentado en ese primer episodio, si recuerdan los escuchas que ya nos siguen desde el primer capítulo, habíamos dicho, ¿no?, que es curioso porque el cine empieza como un espectáculo circense.
Así,
¿no?,
es.
O sea, generalmente acompañaba las carpas, ¿no? Y ya es hasta principios del siglo XX que empiezan a aparecer las primeras salas especializadas.
Así es, y además que es muy interesante ver cómo en el circo, ¿no?, en la tradición del circo, se trabaja muchísimo con la reacción del público, ¿no? El público es parte de toda la experiencia. Y yo creo que esto es importante recalcarlo en el caso del cine, porque en el cine también pasa, ¿no? O sea, las personas crean las películas y las películas pues las estamos viendo nosotros, pero sí que tú te ves afectado con las reacciones de las personas en una sala, ¿no? Y muchos directores también hablan de esto, ¿no? Que buscan, que incluso ven sus películas para ver cómo las personas reaccionan y ver cómo de efectiva son las diferentes emociones que se experimentan en una película, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hitchcock, por ejemplo, ¿no?, le encantaba ir a la función de sus películas, ¿no? No nada más directores, también actores, ¿no? Vincent Price tiene esta anécdota fabulosa, ¿no?, de La Casa de Cera, la versión original de La Casa de Cera, ¿no?, que es la primera película en 3D, que además curiosamente dirige un tuerto, ¿no?, a André de Toth, ¿no? Entonces la dirige alguien que no tiene idea de la profundidad de campo, pero es el primero en dirigir una película en 3D. Y Vincent Price contaba, ¿no?, que él le gustaba mucho ir a la función de sus películas, y alguna vez está sentado él detrás de dos chicas que toda la película habían estado asustadísimas, ¿no? Entonces, cuando acaba la película, en el mismo tono que el personaje de La Casa de Cera se acerca a ellas y les dice, ¿les ha gustado la película? Bueno, y las chicas obviamente estaban asustadísimas, ¿no? Entonces, sí, o sea, justo, ¿no? Ahí está esta importancia de la reacción del público y sobre todo como experiencia, insisto, de la colectividad, ¿no? O sea, esto era bien, bien importante verlo, ¿no? En el caso de México, para muchos que tal vez aquí no lo sepan, pero mi padre era proyeccionista de cine, entonces yo crecí en salas, ¿no?, de cine, y él, pues obviamente, habiendo nacido en los 20, pues le toca el nacimiento prácticamente de esto, ¿no? Porque además empieza a trabajar primero como dulcero, ¿no? Primero empieza a vender dulces, pero imaginemos, ¿no?, las leyes no eran las mismas que hoy en día, entonces él empezó a trabajar en cine a los 8 años.
Wow.
¿No? O sea, desde los 8 años ya estaba trabajando en cines vendiendo dulce, ¿no? Es hasta que cumple más o menos 20 y tantos que lo ascienden a proyeccionista, porque aquí en México hay una compañía dedicada a una compañía nacional, ¿no? Que era COTSA, la Compañía Operadora de Teatro Sociedad Anónima.
Wow.
Era la que se encargaba de las salas de cine en todo el país. Pero él me contaba, ¿no?, cómo finalmente le toca ver desde niño esta evolución del cine. Por ejemplo, los dulceros entraban a la sala y gritaban, ¿no? O sea, hablaban durante la película, ¿no? Y entonces la gente pues, le compraba, o sea, como si fueran vendedores de un estadio o algo por el estilo, ¿no? O sea, ellos,
wow.
La gente compraba dulces y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero él cuenta, y eso a mí todavía me toca el último rezago en los 80, ¿no? Él contaba mucho cómo finalmente la gente se clavaba tanto en la película, ¿no? Que gritaba cuando algo pasaba, pero en coro, no era este asunto de que alguien, una pareja hablando o algo así, ¿no? Sino que había una especie de conexión entre todos los miembros de la sala, ¿no? Para reaccionar a la peli.
Claro, y esto es lo más bonito, ¿no? Cuando tú ves esa conexión que existe, y existen diversas formas de arte, ¿no? En la música pasa lo mismo. No es lo mismo tú escuchar un disco que ha sido grabado en un estudio que cuando escuchas, por ejemplo, un disco grabado en vivo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no te ha pasado que escuchas esos discos en vivo? Por ejemplo, acaba de salir ahorita un disco de Rage Against the Machine grabado en México. No sé si te lo has escuchado, ¿no?
Sí, ya.
Y increíble escuchar a la gente volverse loca con Rage Against the Machine, ¿no? Entonces, no es lo mismo escuchar esas canciones con las reacciones que tú tienes y que tienen las demás personas que escucharlas sin eso, ¿no? Entonces, yo creo que también el arte nos afecta en el sentido de que formamos una conexión con otras personas de esa manera, ¿no? Y cuando estamos en vivo, cuando estamos justo ahí, es muy bonito sentir que el arte trasciende tu individualidad, ¿no? O sea, que a ti te puede gustar, pero que realmente es mucho más grande de lo que tú piensas.
Exactamente. Sí, total, ¿no? O sea, incluso finalmente el cómo se desarrollaba el colectivo, no nada más como dice, a partir de cierta banda específicamente o cierta película, sino en general del acontecimiento como tal de ir a la sala de cine, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien visita aquí en México un pueblo aquí en Hidalgo que se llama Real del Monte.
Ah, sí.
En Hidalgo, el mercado central de la ciudad era el cine originalmente. Ese mercadito era la sala de cine. Entonces, la gente llegaba con sus propias sillas. No tenía sillas el cine, ¿no? Entonces la gente llegaba con sus sillas, se acomodaba ahí y ahí veían la película, ¿no? Pero entonces, como no llegaban todas las películas todos los días a un pueblo tan pequeño como Real del Monte, pues obviamente cuando les avisaban que había una película nueva era todo un acontecimiento.
Claro, claro, pues, claro.
Prácticamente todo el pueblo iba, ¿no? Entonces, vaya, o sea, finalmente muchos piensan que, por ejemplo, una película como Cinema Paradiso evoca un pasado romántico que nunca existió, ¿no? Sí, tal cual. O sea, para los pueblos pequeños, ¿no? En prácticamente todo el mundo, eso era la experiencia cinematográfica.
Sí, por supuesto. Qué bueno que mencionas mi tierra ahí, porque los que no lo saben, yo soy de Pachuca Hidalgo, que en realidad está a nada, 20 minutos de Real del Monte, y yo crecí yendo a Real del Monte desde que yo era muy, muy niño. En realidad, yo que viví en el centro de Pachuca, debajo del reloj, hay un reloj que es una réplica del Big Ben, no es ni igual de grande ni de magnífico, pero ahí está. Y en ese reloj, abajo hay un estacionamiento. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, mi padre me contaba que ese estacionamiento fue el primer cine de Pachuca. O sea, que abajo en ese estacionamiento es donde estaba el cine, ¿no? Y lo mismo, mi madre se mudó con mi padre de Guadalajara, y bueno, en Guadalajara ya había cines, ya había multisalas, ¿no? Ya había varias películas, y aquí no, aquí era, pasaban una película, máximo dos el mismo día, ¿no? Y también es ese detalle del que me gustaría hablar, ¿no? Que en realidad, pues cuando solo había una sala de cine, pues te tenías que chutar todo el día, ¿no? Porque tenías que pasar una película y luego otra y luego otra.
Efectivamente, ¿no? O sea, que fue justamente la época que le toca trabajar a mi padre, ¿no? Y más en la Ciudad de México, tomemos en cuenta que la cantidad de población hacía que, por ejemplo, había cines con una capacidad hasta para 2,000 o 3,000 o a veces, por ejemplo, el Metropolitan, que le caben 5,000 personas, ¿no?
Wow.
Pero se llenaban para funciones de cine, ¿no? Hoy en día que, por ejemplo, yo ahí hasta hace, bueno, 10 años ya no tampoco, ¿no? Pero fui a ver a los Pixies ahí, ¿no? Pues un foro, insisto, para 5,000 personas que se presta para música de garage como la que ellos tocan, ¿no? Pero justamente iba con una amiga, ¿no? Y ella me decía, es que, bueno, pues la deben haber ampliado, ¿no? Y le digo, no, esto era el cine. O sea, tal cual, esto era el cine. Yo todavía vine al Metropolitan en su etapa de cine, ¿no? Ya en la última, No, y todavía me toca verla, digo, dependiendo de la película, pero la última vez que yo recuerdo haber venido aquí estaba lleno porque se estrenaba el Batman de Tim Burton. Entonces había 5.000
Wow.
personas en la sala y además con funciones llenas todo el día. No, entonces finalmente
Wow.
pues también eso varía mucho, ¿no? Había salas pequeñas como el Lindavista, ¿no? Al que le cabían 300, 400 personas. Había salas de media, ¿no? Que eran entre 500 y 800, ¿no? E insisto, ya las de 1.000 hacia arriba eran las consideradas salas grandes de la ciudad, ¿no? Eran joyas arquitectónicas y por encima de todo eran espacios dedicados únicamente al cine. O sea, era imposible pensar en que un cine estuviera dentro de un centro comercial, ¿no? O sea, porque la experiencia de ir al cine era cine.
Sí, y eso que estás diciendo es muy importante. O sea, que no estamos ni siquiera mencionando al gran C que todos conocemos que está en México, ¿no? A Cinépolis. No lo estamos mencionando ni siquiera todavía porque realmente no existía el mercado como existe ahora, ¿no? No existía ese monopolio que existe ahora. O sea, estamos hablando de que había varias salas independientes que además cada uno escogía lo que quería proyectar, ¿no? Y si había algo popular se proyectaba y si querían proyectar otra cosa, se proyectaba otra cosa.
O exactamente, ¿no? O había cines especializados, ¿no? Por ejemplo, el Internacional pasaba cine de arte, ¿no? El Chaplin primeramente seguía pasando clásicos del cine mudo, cuestiones por el estilo. El Continental o el Lindavista estaban dedicados a cine para niños, ¿no? Y así, o sea, cada sala, el Bella Época también era cine de arte, por ejemplo, ¿no?
Claro.
El Metropolitan era para el gran éxito de la temporada, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, obviamente previo a la aparición del video, ¿no? En los 70, mi padre recuerda que, por ejemplo, La Novicia Rebelde duró más de año y medio en cartelera en México.
Wow.
No, o sea, decía así, o sea, salas en todo el país seguían proyectando La Novicia Rebelde en el año que salió porque había sido un hitazo y era la única posibilidad de verla, ¿no? O sea, la experiencia era tan colectiva que para los que nos escuchan en México, de ahí proviene un término como cácaro, ¿no? Porque el cácaro que se le gritaba al proyeccionista justamente viene de que de repente los proyeccionistas o se querían ir temprano o tenían pereza o algo por el estilo, entonces quitaban partes de la película, pero mientras se proyectaba. O sea, mi padre un día me enseñó cómo se hacía eso y ponían un lápiz, ¿no? Ahí enredaban la lápiz muy grande que ellos utilizaban. Ahí enredaban la cinta, la jalaban, la sacaban del carrete original y ahí dejaban que corriera, cortaban el trozo que querían, un par de escenas, ¿no? Y lo volvían a pegar y lo juntaban y lo metían de nuevo al carrete, ¿no? Entonces, justamente el grito de Cácaro era porque había gente que ya había visto la película más de una vez, prácticamente se la sabía de memoria. Y de repente no aparecía la escena que les gustaba, ¿no? Y pues gritaban cácaro, ¿no? Porque es sinónimo de ladrón, ¿no? Se les habían
Claro.
robado ahí su escena y por eso dicen, ¿no? Por eso mucha gente se acuerda de manera distinta de las películas en aquella época, ¿no? Porque podía ser que una escena que tú hubieras quitado en otro cine, en otra sala de la ciudad, ¿no? El proyeccionista hubiera quitado otra o si hubiera dejado la película de manera íntegra, ¿no? Entonces, dice, pues sí, cada versión de las películas era distinta de acuerdo a qué sala fueras, ¿no?
Claro, y qué interesante que hables de esto porque también tiene una comparativa muy interesante con la música, ¿no? Porque estas experiencias pues tomaban tiempo, el tiempo transcurre diferente, ¿no? A medida que el cine se empieza a globalizar y empezamos a tener ya, ahora sale una película y el estreno mundial es en una semana, ¿no? O sea, en una semana ya está en todo el mundo. Y yo, por ejemplo, siendo de Pachuca, de una ciudad pe relativamente pequeña, yo recuerdo que las películas llegaban meses después de que se estrenaban. O sea, se estrenaba una película, yo que sé, El Rey León, y llegaba hasta un año después podía llegar, ¿eh? Y terminabas viendo la película muchísimo después de que se estrenaba. Entonces, eran experiencias por las que tú planeabas bastante, ¿no? Que es lo mismo que pasaba con los discos, ¿no? No todos los discos llegaban a México. Entonces, y en especial antes, a ver, a mí no me tocó esta época, ¿no? Pero antes de en los 60, que había muchísima prohibición, ¿no? De cierto tipo de música en México. Entonces, cuando tú conseguías un disco, era como, venga, vamos todos nuestros amigos. O sea, era un evento, ¿no?
Sí, incluso eso duró hasta los 90, ¿eh? A mí todavía me tocó, ¿no? Que finalmente casi mi primera colección de discos fue entrecomillada porque tenía muchos cassettes. y eran cassettes, o piratas, o grabados del disco de alguien más, etcétera, porque llegaba uno por ahí que alguien había conseguido, pero era difícil, ¿no?
Claro. Claro. Sí, y es interesante también mencionar que en esta colectividad también todos tuvimos muchas experiencias en el cine, ¿no? Igual y llevaste a tu primer amor, o fuiste con tus amigos a ver tal película. O sea que realmente los que hemos ido al cine desde pequeños tenemos muchísimos recuerdos con nuestros padres, o no, hay muchísimas cosas que uno va relacionando a la experiencia, ¿no? A la experiencia de estar en una sala. Además de
Exacto.
ver la película.
Sí, eso es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, y supongo que ha pasado en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero cuando eran películas familiares, ¿no? En México yo recuerdo, bueno, aquí en México sí por el extremo, ¿no? Pero incluso recuerdo una vez en el cine Insurgentes haber ido de niño, en la primera fila, o sea, a nosotros nos había tocado en la tercera, en la primera fila había una familia completa, o sea, como 6 o 7 niños. Aparentemente de madres distintas, pero la que las había llevado era la abuela. Entonces, pero empezó la función y la abuela se puso a servir la sopa. O sea, entonces, que estaba cada niño con su plato hondo, ¿no? Y la abuela pasaba y le servía la sopa, les daba de. O sea, porque no había esta prohibición de entrar con alimentos en aquel
Claro.
momento, ¿no? Entonces, se hacía la comida completa dentro de la sala de cine, vaya, o sea, esto era. O sea, se llegaba a ver, no era lo común, pero llegaba a pasar, ¿no? Ver
Sí.
a los niños corriendo en los pasillos, ¿no?
Sí, sí.
Hacer carreras. Y, por ejemplo, algo típico en esas salas de las que hablaba, ¿no? El Lindavista y el Continental, o bueno, en todo cine que proyectara alguna película infantil, pasaba que una vez que salías de. Eso nos educó para los conciertos después, ¿no? Porque cuando salías de la función, había un ejército de vendedores, ¿no? Que te vendían
Claro.
camisetas, figuras, ¿no? Collares, dulces, con las formas de los personajes de. Ojo, lo tenían que hacer rapidísimo, como decías, ¿no? O sea, con esa ventaja que tenían de que a veces las películas tardaban meses o hasta un año en llegar al país, ¿no? Después de su fecha de estreno. Ellos tenían tiempo de hacer todo este tipo de cosas ya sabiendo que qué película iba a llegar, ¿no? O sea, al parecer tenían algún convenio con la gente de programación para que les dijera qué película se iba a ver en los siguientes meses. Entonces, apresuradamente iban a las fábricas, ¿no? Hacían las figuras que se iban a empezar a vender saliendo del cine, ¿no? Porque hay que señalar, aquí no había este asunto de que tenía que ser productos originales ni nada por el estilo, ¿no? Eran cosas que hacía la gente. Entonces,
Sí, claro.
yo todavía conservo por ahí, ¿no? Un par de figuras de aquella época, ¿no? Tal vez por ahí podemos poner la fotografía o algo.
Sí.
Conservo un par de figuras que compré en ese momento de niño y que la cara obviamente no se parece en nada al personaje, ¿no? Pero que era muy lindo por la experiencia. Los muñequitos de luchador tan famosos de México por todo el mundo empezaron así, o sea que
Esos me encantaban.
cuando se empiezan a hacer famosas las películas de luchadores, se empiezan a vender esos muñecos afuera de las salas, ¿no? Y afuera obviamente de las arenas de lucha.
Claro, yo recuerdo, fíjate, esos muñecos a mí me encantaban. Yo me acuerdo que mi padre me llevaba y mi madre siempre odiaba que me llevara a mi padre a la lucha libre porque eran puras mentadas de ya saben qué, y eran puras groserías y la gente, realmente la lucha libre se utilizaba como un espacio para desahogarse, ¿no? Para desahogar el
Era
estrés. Entonces
catártico.
mucha gente iba, exactamente, mucha gente iba solo a gritar. Cosas horribles y aventarse cerveza, ¿no? Y mi padre me llevaba con 6 años, 7 años, ¿no? Que yo era un niño. Pero es que a mí me encantaba. O sea, para un niño ver personas con trajes de colores golpeándose era como lo más increíble del mundo, ¿no? Y además que no solo estaban las figuritas, que podías comprar el ring que estaba hecho con ligas, ¿no? Y eran las ligas de los lados del ring. Uf, yo no sé cuántas horas me pasé jugando con esos muñecos de plástico barato, pero es que. La verdad es que era una experiencia muy, muy interesante. Y es interesante que tú menciones lo del cine, porque ahora ya no pasa. O sea, tú vas al cine y bueno, tú puedes comprar pues tu comida, ¿no? Tus cosas así, pero esa experiencia que tenemos todavía en los conciertos, por ejemplo, de que hay merchandise, ¿no? De que hay mercancía asociada a la película, ya es una experiencia que pasa después y que se popularizó mucho con películas como de Disney, como Star Wars, ¿no? Que se dieron cuenta que los juguetes generaban mucho más dinero que las películas, ¿no? Y entonces
Sí.
empezaron a crear como estos espacios en donde no solo se explotaba la película, sino también la mercancía asociada, ¿no? Que Disney es el mejor para hacer eso.
Exactamente. Pero, y de hecho fue por lo que se le prohibió a estos vendedores ponerse, ¿eh? O sea, cuando claro. Disney vio que había una ganancia considerable, ¿no? Y fue que empezaron a desaparecer los cines como salas, por ejemplo, por lo menos en México, ¿no? Y que los empezaron a meter en centros comerciales, porque ahí ya puedes ponerle toda esa serie de prohibiciones.
Claro, o puedes poner puestos de comida al lado para que comas antes de ir al cine o después de ir al cine. O sea, todo está muy, muy, muy pensado, ¿no? Todo está bastante, bastante pensado. Y ya que estamos mencionando a Disney, hablemos un poco de esa transición que empezó a haber, ¿no? De esa transición que empezó a haber de que veíamos películas en las salas de cine, ¿no? Que solo se podía ver películas en el cine, a la llegada de la videocasetera, ¿no?
Y primeramente de la televisión, ¿no? Recordemos claro. que la llegada de la videocasetera representó todo un golpe, porque finalmente cuando se pasaban películas en televisión, tiene que cambiar el radio y el aspecto, ¿no? O sea, tienen que cambiar el formato de la película, no puede pasar como en 35 milímetros, porque la pantalla quitaba las orillas, ¿no? O sea, la pantalla quitaba las orillas, entonces, pues era profundamente ofensivo, ¿no? De hecho, muchos directores hasta la fecha, ¿no? Independientemente de que exista el widescreen y otro tipo de tecnologías, se siguen oponiendo a que sus películas pasen por televisión abierta, ¿no? Porque lo que hacían muchas veces, o sea, imaginemos cuántas versiones hay de una película o cuántas versiones hemos visto de una película, que lo que pasaba muy, muy típicamente en televisión era que como no cabía el formato completo, lo que hacían era incluso cambiar tomas. Entonces veíamos hasta tomas que no había utilizado el director, ¿no? Y la televisión cambió la experiencia del cine porque había cortes comerciales, no podías ver la película en una sola sentada, ¿no? Sino que te tenías que refinar el corte comercial. Y aparte te tenías que aventar el logotipo, ¿no? De la televisora que estuviera transmitiéndola, porque por derechos tenían que ponerlo por si lo estabas por ejemplo, en mi caso en los 80, por si lo estabas grabando, ¿eh? Ojo, yo todavía tengo una copia grabada de televisión de Los Cazafantasmas y de 2001 Odisea del Espacio en blanco y negro, porque en casa teníamos televisor en blanco y negro en aquellos años, ¿no? No era wow. televisión a colores. Entonces tengo por ahí todavía un par de copias en blanco y negro de Cazafantasmas y de 2001, ¿no? O sea, finalmente era esta condición de alterabilidad de la película. La aparición del video lo que permitió fue que el recortamiento fuera un poco menor, que no se tuvieran que cambiar las tomas y que finalmente tú decidieras ver la película completa, ¿no? El beta primero y el VHS después, que sería el que va a durar más años. Y que se temió que fuera la muerte del cine como lo conocíamos, ¿no? Muchos pensaron que el cine, el videoclub, iba a eliminar al cine. No lo logró. No lo logró. O sea, las salas de cine seguían estando llenas, ¿no? Porque la experiencia aún así era distinta. Recordemos que claro. pues, obviamente también implica un desplazamiento, ¿no? Porque no era que pues, siempre tuviera acceso a ello en casa, ¿no? Sino que teníamos que ir a un lugar especializado, que eran los videoclubes, ¿no? Y ahí buscar la película en cuestión, ¿no? Aquí había dos empresas muy grandes, ¿no? Videocentro y Videovisión en México, pero ahí con la ventaja de que con la aparición del video se desarrollaron otro tipo de fenómenos para el cine, que era el videoclub especializado y después los cineclubes.
Claro, y ya estás hablando de ciertos comportamientos en la sociedad muy interesantes, ¿no? Porque pasamos de tener una experiencia colectiva en el cine en el que tú no podías escoger la película, no te la podías llevar a casa, no la podías coleccionar en cierto sentido, y ahora ya con la aparición del video, tú puedes empezar a coleccionar películas, puedes empezar a crear tu propia identidad a partir de lo que te gusta, ¿no? Y esto también hace que se creen comunidades, como tú dices, comunidades especializadas de cierto tipo de películas, de ciertos géneros. Tú empiezas como a forjar una identidad audiovisual con tu colección, ¿no?
Exactamente. Sí, total, ¿no? O sea, fue lo que empezó a pasar, ¿no? Que esta definición de pequeñas colectividades pues era bien particular, ¿no? Porque pues, es cuando empieza a interesarse muchos por el cine de arte, por lo menos aquí en México, y que insisto, seguramente pasó en otras muchas latitudes, ¿no? Que era lo que comenzaba a despertar el interés. O sea, por ejemplo, incluso es interesante notar la diferencia, ¿no? Como previo a la aparición del video, por ejemplo, si leemos la entrevista que le hace François Truffaut a Hitchcock, ¿no? Que está publicada tanto por Editorial Alianza como por Acal, si vemos la entrevista, hay varios momentos, ¿no?, en que Hitchcock o Truffaut dicen, no, pues esta película nunca la vi, pero me han hablado bien de ella. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues no podías ver todo, ¿no? O sea, a veces una película en un cierto lugar no se distribuía nunca, o cuestiones por el estilo, ¿no? El video justamente permitió que un público cinéfilo empezara a ver mucho más cine, ¿no? Porque ya tenías esa opción, ¿no? Si no se estrenó en salas de cine, o si yo no había nacido para el momento en que la película se había estrenado, pues ya podías verla en video, ¿no? Y como dices, ¿no? Se empezará. Yo recuerdo que incluso los primeros cineclubs de horror nacieron así, ¿no? O sea, porque ya había gente que, pues yo tengo El Resplandor, yo tengo La Profecía, yo tengo Evil Dead, yo tengo tal, ¿no? Entonces se iban juntando las colecciones y se empezaban a pasar esas programaciones especiales.
Claro, y además que también el cine empieza a ser una experiencia generacional, ¿no? Uh-huh. A mí, o sea, por ejemplo, tu padre puede que haya empezado a ver cine, pero no tuvo como esa experiencia compartida con su padre, ¿no? De decir, mira, hijo, yo vi esta película y me gustaría que tú la vieras, y compartir como ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, mi generación sí que tuvo esa experiencia. Yo en lo particular no lo tuve porque mis padres no eran cinéfilos, ni lo son. En realidad no son muy cinéfilos. Ellos pasan un poco de las películas, pero sí que en mi generación hubo personas que, por ejemplo, sus padres vieron las primeras películas de Star Wars, ¿no? Y cuando salieron las precuelas, pues llevaban a sus hijos y tenían como, compartían esa experiencia con sus hijos, y empezó como esta experiencia generacional, que además es muy bonita, ¿no? Y que también se da a raíz del video. ¿Sí? Que también el padre dice, mira, yo vi esta película cuando tenía tu edad, ¿por qué no la vemos juntos? Y se podía ver en la intimidad de tu casa, ¿no? Y eso hace que el cine como experiencia colectiva cambie, ¿no? Cambie también en relación a con cuántas personas tú puedes experimentar la película, ¿no? Y las películas terminan teniendo otro tipo de contexto.
Totalmente, ¿no? De hecho, es algo que me gusta, por ejemplo, que me encanta, de hecho, de la versión de Peter Parker de Tom Holland, ¿no? O sea, que hay, muchos piensan que no hay ninguna referencia al tío Ben por ahí, ¿no? Todos suponemos que en realidad la gran referencia que hay al tío Ben es que Peter Parker sabe mucho de cine viejo, ¿no? O sea, recordemos que de repente suelta comentarios como, ¿vieron esa película muy vieja que se llama El Imperio Contraataca, ¿no? Y que finalmente, pues para todos los demás que están ahí presentes, pues es una película que recuerdan claramente, ¿no? Entonces le está diciendo viejos. Pero pues justamente, ¿no? Lo que todos suponemos es que él sabe de ese tipo de cine a pesar de ser un adolescente, porque eran películas que veía con el tío. O sea, justamente se comparte en términos generacionales, ¿no? Por ejemplo, con mi padre pasó que él, trabajando en salas de cine, no era muy gustoso de ir al cine. Claro. Aunque sabía mucho de ello. O sea, de manera porque las veía, ¿eh? No crean que era porque tuviera mucho interés. Es cuando ve que yo me intereso mucho en el cine, que él empezaba a decirme, pues mira, esta película fue en tal año, ¿no? Recuerdo que pasó tal cosa. Porque en realidad, pues obviamente trabajando en cines, lo que menos quería era en su tiempo libre estar en un cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando salió con mi madre, solo la invitó una vez al cine, ¿no? Vieron, y mi madre lo recuerda mucho, fueron a ver Doctor Zhivago, ¿no? Entonces, pero finalmente justo, ¿no? Doctor Zhivago es una película que pasó generacionalmente a mí porque era la película que ellos recordaban de novios, ¿no? Entonces sí, justo, ¿no? Empieza a ocurrir esta condición del encuentro entre generaciones a partir de las cosas que nos modificaron sentimentalmente hablando en el cine, ¿no?
Claro, y también, ¿sabes qué empieza a pasar? Que es bastante curioso, que pasa, por ejemplo, con mis padres, que mis papás no son cinéfilos, ¿no? Y a ellos no les interesa saber mucho de cine y recordar películas, pero les gusta mucho la experiencia de ir al cine. O sea, les gusta mucho como esa experiencia de compartir ese tiempo con nosotros o entre ellos de ir al cine, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que ya evoluciona todo el rollo del cine, ¿no? Y también ya empieza a ser algo que puede convertirse en un pasatiempo simplemente para disfrutar de la compañía de otros, ¿no? Incluso hay personas que no son cinéfilas. Por ejemplo, yo le pregunto a mis papás y yo creo que se acuerdan del 10% de las películas que ven, ¿no? Pero a ellos les gusta ir porque les gusta tener como esa convivencia, ¿no? Y esa experiencia. Y esto también es muy interesante.
Sí, unía comunidades, ¿no? Finalmente, por ejemplo, aquí había cines de barrio, ¿no? Aquí
claro.
En Tepito estaba el 18 de marzo, ¿no? Insisto, en Linda Vista estaba el cine de Linda Vista, ¿no? O sea, como que era cines que visitaban mucho la gente de la zona, ¿no? El Cosmos, por ejemplo, no era muy famoso por eso, ¿no? Porque casi todo el tiempo iba gente de ahí de las colonias alrededor, ¿no? Que eran la Santa María la Ribera, la Normal, el Colegio Militar, San Rafael, ¿no? Etcétera, ¿no? Eran las colonias que comúnmente iban al Cosmos, ¿no? Y que vaya, o sea, uno ya conocía hasta el dulcero, al de la taquilla, etcétera, ¿no? Porque visitaba mucho el cine de su barrio, ¿no? Entonces, eso es bien importante, sobre todo con la llegada de los 90, porque es como se va a defender el cine justamente de la llegada de Organización Ramírez, hoy conocida como Cinépolis, ¿no? Cinemex, en aquel momento Cinemark, ¿no? Hay que recordar que el primer multisalas en México fue gringo, ¿no? O sea, fue una compañía estadounidense que era Cinemark, que ahora está desaparecida aquí en el país. Porque Cinépolis terminó por arrasar con toda la situación, ¿no? O sea, terminó por monopolizar el asunto. Pero finalmente esto también permitió la aparición de los cineclubes, ¿no? O sea, justo en los 90, ¿no? Prácticamente toda facultad de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Tenía un cineclub, ¿no? O sea, yo coordinaba junto con un amigo uno de los tres cineclubes que había en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No, la programación era muy variada. Aparecen los primeros maratones de cine, ¿no? Con Pánico de Masas yo empecé a trabajar en, ¿no? en el Galerón primero, ¿no? En el espacio del Galerón, que después se convertiría en lo que hoy en día es el Festival Noctambulante, ¿no? Que es este festival que pasa cine de horror toda la noche, un fin de semana al mes, ¿no? Entonces, este tipo de actividad fue lo que suplió a la experiencia colectiva del cine, ¿no? Porque además lo importante del cine club era hacer comentarios sobre la película, es
Claro.
decir, justo, ¿no? Hablar de cómo la experiencia colectiva del cine nos cambiaba, ¿no? Y se cobraba muy barato, no eran 10 pesos, que es mucho menos de un euro, créanme. Y que desde la época era barato porque el dinero nada más se invertía en mantener el cineclub, ¿no? En poder comprar más películas, etcétera. Daba igual si la película era original o no, ¿no? O sea, que se viera bien era lo importante, lo que se revisaba
Claro.
era que se viera bien. Muchos de nosotros aprendimos a subtitular videocassettes a partir de esa experiencia, ¿no? Porque no llegaban de repente subtituladas las películas. Entonces aprendíamos idiomas, ¿no? Para poder subtitularlas. Los subtítulos para que la gente se dé una idea se metían cuadro por cuadro. A diferencia de hoy en día que nada más se programan y se meten en digital, no, en
Claro.
aquel momento tenían que entrar cuadro por cuadro. Entonces, y si te pasabas, tenías que corregir prácticamente todo. Entonces tomaba
Wow.
semanas, ¿no? Tomaba semanas hacer el subtitulaje de una película, pero así era como se pasaba. Pero finalmente, además, en un momento en que justamente las distribuidoras no se interesaban por perseguir todo ese tipo de cosas. Vaya, el cine de horror es curioso porque hubo un tiempo, por lo menos en América, ¿no? En América completa, que el cine de horror no pegó. Esos cineclubes trajeron cine de horror japonés que las distribuidoras nunca hicieron caso. Fue hasta que vieron que había un público para eso que las empezaron a traer y que empezaron a poner estas licencias, lo cual es una gandallada. Y sí, yo espero que me estén oyendo gente que se dedica a eso, ¿no? Pero que existan asociaciones que pongan licencias para que uno tenga derecho a pasar una película. Y que tengas que dar regalías, es igual si eres un cineclub que un Cinépolis, es muy injusto, ¿no?
Claro,
O
por
sea, porque
supuesto.
justamente ha eliminado esa experiencia colectiva del cine, ¿no? Y esa posibilidad de comentar películas.
No, y eso, y ha contribuido a la monopolización del mercado. O sea, ha contribuido que la única compañía que tiene el dinero para pagar absolutamente todas las licencias, pues es la que pasa las películas, y las películas que ellos deciden pasar son las que se ven, ¿no? Pero me parece muy interesante mencionar esto, mencionar que a diferencia de la música, en el sentido de que la música sí que los derechos de autor se empezaron a perseguir bastante, ¿no? Bastante, bastante, desde los principios de, por ejemplo, del CD, ¿no? También se perseguía mucho la piratería. En el cine pasaba también que había, como tú dices, que había muchas personas que simplemente se dedicaban a recopilar y a compartir el cine con otros, ¿no? O sea, podemos hablar también, por ejemplo, de las personas que estaban en los tianguis, ¿no? En el Chopo, por ejemplo.
Juan Eladio, que en paz descanse, ¿no? Que justamente es una de las víctimas de lo que estamos viviendo en este momento. Juan Eladio nos educó a muchos en ese sentido, ¿no? O sea, porque era el que vendía las películas en el Chopo. Él era médico, además de formación. ¿no? O sea, pero pues de repente un día empezó a vender películas allá en el Chopo. Nunca te traía la película que le habías pedido, pero siempre salías con algo de ahí. ¿No?
Clásico México.
Sí, exactamente. Le decías, oye, tráeme la nueva de Spangmeyer, ¿no? Ah, pues no te la conseguí, pero ¿has oído hablar de los hermanos Quay? Entonces, así era como conocías a los hermanos Quay, ¿no? Entonces, vaya, era curiosísimo, ¿no? Porque además él empezó a vendiendo VHS, ¿no? Yo tuve oportunidad de ser de esos clientes que al final, por lo mismo que organizábamos un festival, ¿no? Le llegué a comprar películas en su casa, ¿no? Más bien. Para aquel momento eran arriba de 13.000 VHS, para que el público se dé una idea, ¿no? O sea, 13.000 VHS, ¿no? O sea, bueno, cuando llegó el DVD él fue feliz porque tenía arriba de 50.000.
Qué locura.
¿No? Entonces, lo difícil era, o sea, lo más seguro es que sí tuviera la película que le habías pedido. Lo difícil era encontrarla porque además nunca lo clasificó, ¿no?
Uf,
Entonces.
qué locura.
Entonces era. O sea, él lo que hacía típicamente era escoger un número de películas a la semana y eso era lo que llevaba al tianguis, ¿no? Que el tianguis, para los que nos escuchan en España, es un mercadillo, ¿no? Entonces, aquí en México, ¿no? Entonces, el Chopo es un mercado punk que surgió en los 70 y que hasta la fecha vive, ¿no? Y ahí se empezaban a intercambiar discos y películas, ¿no? O sea, ahí se intercambiaban discos y películas. Entonces, eran formas de transmitir cultura, ¿no? O sea, por eso justamente en los 90, cuando aparecen todas esta serie de licencias, lo que empezamos a hacer muchos colectivos fue en Ciudad de México, por lo menos sigue funcionando, aunque ya tiene cada vez más problemas, pero por iniciativa de todos los colectivos que trabajábamos en aquel momento se lanzó la ley de derecho y acceso a la información para los jóvenes.
Wow,
No, entonces había una serie de posibilidades de mantenernos, incluso compartiendo películas no originales, ¿no? O sea, pues sí, compartir piratería sin tener consecuencias legales, porque era con el afán de no estábamos lucrando con ello, ¿no? Sino que estábamos compartiendo cultura.
Es difícil tener esta conversación en muchos tipos de arte, ¿no? En la música es lo mismo también, es muy, muy difícil hablar que realmente se necesitan espacios donde los jóvenes puedan compartir y disfrutar de la inmensidad del archivo que es o sea, del archivo que ya existe de música y de cine, ¿no? O sea, ahora, bueno, tenemos, por ejemplo, bastantes organizaciones gubernamentales que se dedican a recopilar cine y música y de todo, ¿no? Pero a veces es muy complicado institucionalizar estas cosas porque yo creo cuando eres joven uno siente como más apego a que se creen estas comunidades desde afuera, ¿no? Que sea algo independiente, que no tenga que ver con el dinero, que no esté como atado a la agenda de otras personas, ¿no? O sea, que realmente sea porque, o sea, que haya estas personas como nos habías contado, que haya estas personas que simplemente disfrutan compartir cine, ¿no? Y que no tienen una agenda económica por detrás. Que era lo que empezó a pasar, ¿no? Con el videoclub, con cosas como Blockbuster, ¿no? Cuando entró Blockbuster a México, que empezamos a ver que esta experiencia se empezaba a capitalizar, ¿no? Y tú ya ibas a rentar una película y pues no solo ibas a rentar una película, te ponían los dulces, te ponían todo, pero todo era basado en contratos que ellos hacían con ciertas marcas, ¿no? Entonces tú a veces podías ver que había una película que querías ver que solo había una. Pero de Disney había 10 copias, ¿no? De la misma
Exactamente,
película.
exactamente, sí, totalmente, ¿no? O sea, justo era donde utilizábamos este tipo de tianguis o de nuestros bucaneros de cabecera, como decíamos aquí, ¿no? O sea, tenemos ahí nuestros bucaneros porque finalmente sí, justo uno iba, yo incluso, a mí incluso me tocó no nada más el Blockbuster, sino que me tocó la llegada de Tower. Tower ya era así como que la que traía discos y películas raras, ¿no? Porque sí, ahí sí uno encontraba más, indudablemente, ¿no? En Tower era una experiencia mucho más amplia, pero aún así muy limitada. Aún así muy limitada, ¿no? O sea, yo francamente no hubiera podido ver ni la mitad del cine que he visto en la vida si no fuera por la piratería.
Por supuesto, por supuesto. Y pasa con la
No.
música también. O sea, yo no hubiera podido escuchar la mitad de los discos que escuché cuando era adolescente, cuando todavía el internet no estaba en auge, o sea, que podías empezar a bajar, ¿no? Discos y música, pero discos que solo salían en Europa, ¿no? O en Estados Unidos. Entonces, yo mucha de la música que escuché fue de decir, mira, pues eso se va a tardar 3 días en bajar y no sé qué es. Venga, pues vamos a ver qué es. Y lo bajabas y pues a ver si era la película o el disco, ¿no? Que también sí, era...
Para empezar.
Exacto. Que también contribuyó a la experiencia colectiva, ¿no? Esto era muy interesante porque al final tú también estabas como experimentando lo que otra persona te había dejado, ¿no? Alguien que sube un disco, sube una película con la esperanza de que otra persona la vea, pues... hace que las cosas cambien, ¿no? Que empieces a compartir muchísimas películas y experiencias que probablemente no hubieran podido ser de otra manera, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y justamente es cuando volvemos al punto, ¿no? O sea, lo que decías. Por eso no toda experiencia es capitalizable, por eso no toda experiencia debería de ser capitalizable, ¿no?
Porque exacto, eso.
Hay una parte que es transmisión del conocimiento, transmisión de la cultura, ¿no? Y que existen ejemplos, obviamente, en el mundo digital, ¿no? Estos esfuerzos por liberar archivos académicos, ¿no? En su momento también por liberar ciertos archivos cinematográficos, etcétera, ¿no? O sea, pero que toda empresa finalmente nada más quiere pensar en cómo nos saca dinero, ¿no? Y capitalizan absolutamente todo, ¿no? Yo decía, justamente hace unos días teníamos una discusión acerca de Disney, ¿no? De estos gestos hipócritas cuando no soportan su propio racismo, ¿no? Y que
claro.
Primero sacaron versiones censuradas de Dumbo, ¿no? Que quitaron a los cuervos, que y que ahora los ponen, pero con esta advertencia, ¿no? De que hay comentarios que pueden ser de sensibles para cierta gente, porque eran comentarios que hoy en día son racistas, etcétera, ¿no? Y decían mis alumnos, ¿no? Bueno, es que no entendemos, ¿no? Te quejas de que es un gesto hipócrita que hayan quitado las escenas y es un gesto hipócrita que pongan esa advertencia. Y yo les decía, es que el problema es que lo están capitalizando de por medio. Si de veras ellos querían que estas películas como Dumbo, Cenicienta o cualquier otra que ya proyecta valores que son ajenos a la condición de la época, caducos, ¿no? Yo creo que si de veras lo que les interesa es compartirlo, uno, no se corta la película, sí se pone esta advertencia, pero lo que tendría que pasar es que los estén distribuyendo por canales gratuitos.
Por supuesto.
Que todo mundo tenga ya acceso a esa información para justamente poder analizarlo desde sus cualidades históricas.
Que está pasando, está pasando. Estamos, yo creo que, empezando a entender que tiene que haber un punto medio en términos de derechos de autor. O sea, yo como músico, yo entiendo perfectamente que tenemos que ganar dinero de nuestra obra, ¿no? Tú creas algo y tú también necesitas comer, ¿no? Y es importante. Pero yo te aseguro que ningún músico te va a decir, yo solo quiero ganar dinero con mi arte. Todos te van a decir, quiero que mi arte llegue a la mayor cantidad de personas. Quiero compartirlo. Quiero que sea parte del colectivo. Y eso es más importante incluso a que yo tenga el control total de lo que estoy produciendo. Para mí, esta es una opinión personal, ¿no? Yo creo que deberíamos de trabajar en encontrar el punto medio y en realmente crear un discurso entre las personas que saben de lo que están hablando, porque eso a veces pasa, ¿no? O sea, muchas veces las personas que crean las leyes de derechos de autor, pues es un abogado que nunca ha escuchado un disco en su vida o nunca ha hecho una película y que no entiende el valor que tienen estas cosas, ¿no?
Exactamente, sí, efectivamente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en este momento, seamos sinceros, ¿no? El artista, no, como está la ley de derechos de autor, el artista no ve el beneficio
en lo absoluto,
derechos de autor,
en lo absoluto.
O sea, yo la verdad, cada vez que se me publica un libro, no veo práctica, o sea, a mí se me paga en una sola exhibición, ¿no? Y que es mínimo, ¿no? O sea, es mínimo ese pago, ¿no? O sea, de hecho, hasta por eso he optado por las editoriales independientes, porque resulta que las editoriales, las únicas dos veces que me han publicado editoriales grandes, yo nunca vi beneficio en ningún sentido, ¿no? El libro ni siquiera lo distribuyen bien, lo tienen ahí olvidado en una bodega, ¿no? Y el pago tampoco fue representativo para mí. Entonces lo que hago es sistemáticamente, cada vez que lo veo en oferta, comprar mi propio libro para regalarlo, ¿no? es la alternativa, ¿no? En cambio, las editoriales independientes no te ofrecen una gran cantidad de regalías, pero te ofrecen la distribución que te dijeron, te dan la distribución que de verdad te ofrecieron.
Y te ofrecen la atención que mereces, ¿no? O sea, también es eso, que también cuidan. O sea, puede, no, no publican a cualquiera, ¿no? Tú puedes escoger ciertas editoriales independientes que sí que tienen un gusto y tienen una barrera de entrada bastante alta, ¿no? Pero que una vez que tú puedes entrar con una editorial así, te ayudan muchísimo y entienden el valor de tus cosas, ¿no? Y esto... Sí. Esto es muy, muy, muy importante. Y como tú mencionabas también, ¿no? Lo de, en términos de lo de los derechos de autor, que cuando se empiezan a capitalizar las cosas, siempre va a haber un movimiento reaccionario. Yo creo que está pasando ahora, ¿no? Estamos empezando a ver el archivo, por ejemplo, la página del Archivo General de Internet, ¿no? Que es un archivo que se llama The Internet Archive, me parece. Les dejaremos el link en los comentarios. Pero es esta página donde tú puedes ver películas que ya están liberadas de derechos de autor, puedes bajar libros, o sea que realmente tiene un acervo bastante, bastante grande, ¿no? De todo el internet. Entonces yo creo que esto es lo que debe de pasar, que todos los que estamos utilizando el internet creemos estas páginas en donde se ponga toda esta información y se organice, porque yo creo que la información está ahí. Lo que pasa es que no tenemos sistemas organizacionales y no podemos... exigir leyes sin tener primero todo bien organizado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y que sí a veces pasa, ¿no? Que hay cosas que no están ahí, ¿no? O sea, yo decía, ¿no? Que justamente, y con esto podemos empezar a hablar de lo que representa el mundo del streaming para la experiencia colectiva de la cinematografía, que es que finalmente, por ejemplo, digo, no es que yo tenga, o sea, pero por ejemplo tengo 1,600 DVDs más o menos, ¿no? Pero de los títulos que yo tengo no encuentro ni el 10% en plataformas oficiales, ¿no? Ni en Netflix, ni en Amazon, ni en HBO, ni en Mubi. Bueno, Mubi ha llegado a tener una que otra, ¿no? Obviamente por las características. Criterion, que en Europa sí está, ¿no? El canal Criterion, ¿no? Este que aquí en México no ha llegado, tristemente, porque sería muy interesante. Pero que estamos sujetos ahora a un menú. Tanto en la experiencia del cine que... vaya de sala, ¿no? O sea, porque pues ahora son los distribuidores los que escogen qué cine vemos. Ahora son las distribuidoras las que escogen qué cine vemos, ¿no? O sea, porque no traen todo, o sea, paquetean, ¿no? O sea, por ejemplo, recordemos esta, por lo menos aquí en México, hubo esta controversia cuando Cinépolis se tardó mucho en estrenar este Inception, ¿no? De Christopher Nolan, porque no le llegaron al precio a Warner. No, entonces tuvieron que paquetear de manera, creo que les, no sé, estoy inventando la otra película, pero creo que era algo así como la última de Scooby-Doo o algo por el estilo, para que viniera el paquete. O sea, tienes que estrenar cuatro películas que fueron un fracaso en Estados Unidos por cada película buena que quieres.
Claro.
Y obviamente eliminar una cantidad de oferta que hay de otros países, ¿no? O sea, entonces muchas películas, por ejemplo, de otras latitudes del mundo, solo las hemos visto en video. En México nunca han llegado y seguramente en el resto del mundo difícilmente llegan a salas de cine porque no se estrenan. No, incluso esta ley que hubo de que tienes que estrenar más cine mexicano, solo la Cineteca Nacional estrena variedad, todas las demás estrenan, estrenan películas comerciales bobas, ¿no? E incluso empezaron a producir.
Claro.
Porque obtienen, o sea, Cinépolis empezó a producir porque obtienen ese recurso, ¿no? Para hacer películas pésimas, ¿no? O sea, pero por esta ley mal escrita de que un porcentaje de las películas que pasas tienen que ser nacionales, pero que son películas que solo sirven para sostener a la industria hollywoodense, ¿no? Entonces, la aparición del streaming, en primer lugar, tiene que ver con todas las redes sociales, nos ha hecho más egocéntricos, ¿no? Es decir, a mí me deprime un poco oír a jóvenes diciendo, no, es que yo no soporto a la gente, entre menos gente vea mejor, porque no estamos viendo que justo las grandes crisis que estamos viviendo está porque ya no sabemos hacer colectividad, ¿no? Y que la experiencia estética ya también nos la hayan arrebatado, que la experiencia estética ya también atraviese por lo individual, que ahora la única forma de ver una película sea solo en mi casa o cuando más con los que viven en mi casa, etcétera, habla de cómo nos están celularizando.
Claro.
¿No? Y sí, cómo y esto se ve mucho. La experiencia colectiva.
Sí, esto se ve mucho, por ejemplo, cuando algo nuevo sale en Netflix, ¿no? O sea, todos estamos hablando de esto, ¿no? De mira, ya lo viste, mira, no sé qué. Y terminamos como siendo víctimas de lo que nos están poniendo enfrente, porque Netflix está hecho de manera que sí, tú puedes buscar lo que tú quieras que está en el archivo de Netflix, ¿no? Y debe haber cosas ahí adentro que deben ser buenas, pero lo que la mayoría de la gente ve es lo que le ponen como de esto es lo más popular, esto es lo que más estaba viendo. Entonces, hay muchas cosas que están ahí que obviamente se hacen porque hay tratos, ¿no? Con las distribuidoras y hay tratos con las personas de, mira, vamos a publicar, o Netflix, mismo Netflix, ¿no? Que ya produce su propio contenido. Tú ves que el contenido que produce Netflix está hasta adelante por, o sea, por obviedad, ¿no? Por obviedad. Entonces, lo que pasa, yo creo, es que se crean conflictos de interés y se crean conflictos en el sentido de que ya se está viendo más bien cómo ganar más dinero y no cómo distribuir las mejores películas o cómo hacer la experiencia más amena y más colectiva, ¿no? Que era lo que estás comentando. O sea, se está perdiendo esa colectividad y no solo en el cine, ¿no? En la música también, o sea, en la música definitivamente también. Y me da pena porque como
dices... Y en todas las artes, creo, ¿eh? Todas las artes, creo yo. Uh-huh.
Sí, me da pena porque deberíamos de pensar que la experiencia del cine realmente es algo que con lo que todo, bueno, si creciste con esto, ¿no? Si creciste yendo a salas de cine, es muy diferente. O sea, es muy diferente tú ver una película en tu casa, además en tu computadora, ¿no? O en tu portátil, que realmente no es igual, no se ve igual. O sea, todos los que han ido a una sala con una pantalla IMAX sabrán que no le llegan ni a los talones una computadora, ¿no? Entonces, ese es el problema, que al final yo creo que... Y lo decía Scorsese, ¿no? Que al final también a él no le gustan... En cierto sentido, le gustaban y no le gustaban los servicios de streaming porque te vuelves esclavo del formato, ¿no? Que fue lo que empezó con la televisión.
Sí, sí, sí. Y justo es la no comprensión, ¿no? O sea, fíjense cómo el capitalismo opera tan, 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 tan claramente en términos de esta individualización del ser, ¿no? Que, por ejemplo, justo cuando esté... Porque Scorsese lo reconoce, tuvo un conflicto moral tremendo, ¿no? Cuando estrenó el irlandés con Netflix, ¿no? Pero, el trato al que llega es que se estrena en cines. O sea, después de un cierto tiempo es que va a estar en la plataforma, pero se estrena en cines. Y ya lo más que llegó fue el estreno sí fue 2 semanas antes en cines, tuvo 2 semanas en salas de cine antes de estar en Netflix, pero ya después incluso estuvo compartiendo tiempo, ¿no? Ya estaban al mismo tiempo en la sala de cine y en Netflix, que cada vez es más común esta práctica, cada vez es una práctica más común esto de tenerlo los dos al mismo tiempo, uno en la sala y otro en la plataforma. Y él decía, por favor, vean la película en cine, ¿no? O sea, él le recomendó al público, por favor, vean la película en el cine, de verdad, véanla así, ¿no? O sea, porque está hecha para ser vista así. Y tiene toda la razón. Yo ya hace poco la volví a ver en streaming. Cambia mucho. O sea, pero de verdad, es cambia mucho la experiencia. O sea, Tenet, por ejemplo, ¿no? La última película de este Christopher Nolan. Agradecí que la película fue un fracaso y dicen que pues, seguramente, bueno, ya de hecho, yo creo que ya la sacaron de salas. Y dicen que va a representar el gran fracaso del año por este aferre de Christopher Nolan a estrenarla en cine, pero pues, perdón, o sea, es una película que se filmó en IMAX y que verla en la pantalla del streaming hubiera sido insultante. No, claro. Entonces por eso hay este auge de la serie de televisión, porque la serie de televisión sí está hecha para ese formato. O sea, sí está hecha para ese formato de la pantalla pequeña, no las tomas no están tan abiertas, ¿no? Hay gente aún así que hace maravillas, ¿no? Está Mike Flanagan con esto de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, claro. que es brillante lo que está haciendo ahí, etcétera. Pero finalmente es gente que ya se educó en el formato digital. Y ojo, no estamos hablando aquí de una vuelta al romanticismo, una vuelta romántica. Ah, es que de aquellos tiempos eran mejores. No, es la necesidad de experimentar en colectivo las cosas, ¿no? O sea, porque esa necesidad, somos seres sociales finalmente, ¿no? Y el suprimir experiencias colectivas y diversas, ¿no? Volvemos a lo que decía Scorsese, ¿no? Si estamos sujetos no nada más al formato de Netflix, sino exclusivamente a su programación, estamos perdidos. Estamos acabando con nuestra cultura, ¿no? Porque finalmente no estamos haciendo nada más allá de ello.
Claro, yo creo que a mí lo que tampoco me gusta, por ejemplo, es que también estamos sujetos al botón de pausa, ¿no? O sea, tú cuando vas al cine y ves una película... Te obligas, a menos que la odies y te salgas de la sala, pero eso pasa poco en realidad, te obligas a verla, ¿sabes? Te obligas a terminar de verla y puede que empiece la película y no te guste o no lo entiendas y te termine gustando, ¿no? Y en los servicios de streaming tenemos esa opción de decir, ay, no, esto ya no me gusta, le pongo pausa y mejor veo otra cosa. O empiezas a ver algo y tienes como 3 o 4 cosas que estás viendo a la mitad, ¿no? Que mucha gente incluso se quejaba con el irlandés, ¿no? Que mucha gente la vio en 2 partes. ¿no? O la vio en dos, tres partes porque era muy larga. Y es como, es que pierde todo el sentido, porque cuando un director crea una película, él no piensa, ah, mira, aquí le van a poner pausa, entonces deja, creo, toda la historia de hasta aquí, y ya después, pues, va a ser lo que sigue, ¿no? Y lo verán al otro día. O sea, no funciona igual que con la música, por ejemplo, ¿no? Y es por eso, como tú dices, el auge de las series pasa lo mismo en la música, el auge de los singles en vez de los discos, ¿no? Porque las series están más, como nosotros ya decimos que no tenemos tiempo para nada y siempre queremos estar haciendo mil cosas al mismo tiempo, una serie queda más condensada y tú puedes ver 30 minutos de algo, medio ver, porque hay gente que incluso ve películas haciendo ejercicio, que yo no entiendo cómo la gente lo hace, ¿eh? Yo no lo entiendo en lo absoluto. Pero es eso, ¿no? Que te ves una película, una serie, media hora, un capítulo, y después ya terminas y ya después ves otra cosa, ¿no? Y al final es chistoso porque está ya esta cultura del binge watching, ¿no? Que es que te avientas 5 o 6 capítulos seguidos de una serie. Es como de, mira, es que esto es una película, sí es una película, ¿no? O sea, claro. Que, y también es muy interesante lo que ha pasado ahora con las series, que el lenguaje del cinematográfico se está invadiendo las series, ¿no? Y ya las series no son series de 15, 20 minutos que pasaban en la televisión, sino que se han convertido a episodios de una hora.
Sí, y que como dices, ¿no? La gente, hay veces que a mí me sorprende, ¿no? O sea, se quejan de que no quieren ver El Irlandés en 4 horas, pero pueden ver 7 capítulos de la serie, ¿no? O sea, hay gente que me ha dicho, es que vimos toda la temporada completa en un día. Y le digo, es que ahí sí, ¿cómo pueden? Perdón, ¿no? O sea, ahí sí, ¿cómo se puede ver una temporada completa de una serie, ¿no? De 24 capítulos de una hora, de 10 capítulos de una hora, ¿no? Y nos estamos quejando de que no podemos ver El Irlandés. Tiene que ver con el código, ¿no? O sea, porque, vaya, El Irlandés me exige ver, ¿no? Scorsese será lo que sea, independientemente de que yo sé que la película tiene sus retractores y lo que sea, ¿no? Pero la película exige ver, exige atención.
Así es.
¿No? Y como lo que decías, ¿no? Las series permiten la distracción, ¿no? O sea, a mí la verdad es que, para mí, que me disculpe quien sea, pero uno de los grandes signos de la debacle creativa en la que estamos es TikTok.
Ah, total, o sea, bueno, pero tendríamos que hacer un capítulo solo de TikTok para hablar de sí, cómo nos está destruyendo como sociedad, sí, este tipo de aplicaciones, o sea, definitivamente.
Sí, totalmente, ¿no? Porque es la fijación en la cotidianidad de alguien que no importa, ¿no? O sea, no porque la cotidianidad de las personas no importe, sino porque ni siquiera esa cotidianidad ni siquiera existe, ¿no? O sea, nadie está bailando permanentemente, ¿no? Nadie está, o sea, proyecta una imagen falsa, de hecho, de la cotidianidad. Entonces, más bien al contrario, seguimos ignorando la vida cotidiana, ¿no? Seguimos totalmente ignorándolo, sigue sin estar en nuestros discursos, sigue sin estar en nuestras manifestaciones, ¿no? E insisto, ¿no? La pérdida, y justamente por eso queríamos hablar de esto ahora que todavía la pandemia está y que esperemos que ya se acabe, ¿no? Esperamos, de hecho, que cuando se transmite este programa ya estemos hablando en pasado. porque sí, grabamos con mucha antelación, pero finalmente parte de lo que creo que tenemos que preguntarnos en un momento como el que estamos viviendo es qué representa lo público.
Total.
Porque lo estamos perdiendo, ¿no? Y estamos sacrificando todos los sentidos de lo público. Ya sacrificamos la plaza pública, ¿no? O sea, aquí en México y creo que también pasa en España, si la memoria no me falla, pero es que como ahí en Barcelona nunca entré a centros comerciales, no lo podría decir, pero aquí en México los centros comerciales tienen nombres de plazas públicas, ¿no? Se llaman Plaza Tepeyac, Plaza Linda Vista, Patio, Universidad, claro. Oasis, Coyoacán, Centro, es decir, les ponen nombres de las plazas públicas porque la plaza pública como tal ha desaparecido, ¿no? Entonces, ahora se han convertido en centros de consumo. Si a eso también se lo hacemos a la experiencia de estética, a la experiencia colectiva estética, si vamos a dejar de ir a conciertos, si vamos a y no entramos en, y también como me refiero también como a comunidades artísticas, si no cuestionamos en el teatro, en el cine, en la música, ¿qué va a representar lo público a partir de esta crisis que vivimos? Si seguimos pensando que lo público nada más es aquello que paga una entrada para ver un espectáculo, estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? De revalorar lo público.
Así es, y como tú dices, que como lo hemos dicho además en capítulos anteriores, que la mejor forma de hablar es con nuestro dinero, porque todo se mueve con dinero. Entonces, lo importante es ser consumidores conscientes. O sea, que tú a la hora de consumir, nosotros no podemos evitar consumir porque vivimos en un sistema capitalista en el que todo se consume. Entonces, si ya vamos a consumir, es decir, ok, ¿qué estoy pagando? ¿A quién le estoy dando mi dinero y por qué? ¿No? Y decir, esto podría ser gratuito, podría ser así, y entenderlo, ¿no? Y exigirlo como consumidores, porque al final estas empresas solo van a cambiar si notan que los consumidores están cambiando de gustos, ¿no? O se está cambiando de un medio a otro, que es lo, como tú decías, que es lo que pasó cuando las empresas empezaron a ver que este tipo de cine de nicho tenía un público, ¿no? Entonces, como vieron que tenía un público y había dinero, pues empezaron a publicar estas cosas que no estaban pasando en cines, ¿no? Y puede pasar lo mismo, que si nosotros estamos consumiendo cine independiente, que si estamos viendo los cineclubs, que si estamos como creando estas comunidades en donde se puede ver cine gratuito y se puede subvencionar el cine también, las cosas podrían cambiar, ¿no? Las cosas podrían cambiar.
Sí, yo creo que yo incluso iría un pasito más adelante, es desaparecer esas empresas. Mm. Arrebatárselo todo esto, ¿no? O sea, justamente más bien es cómo hacemos para que lo público vuelva a ser nuestro. Porque lo era, además, o sea, la experiencia era más nuestra, ¿no? O sea, por eso así empezar es. El episodio hablando de esta experiencia de gritar adentro de la sala de cine, pero como un coro, ¿no? O sea, como la gente que está poniendo atención. Por eso pensar lo que decías en el... Sí, lo habíamos hablado, ¿no? Rage Against the Machine es de mis bandas favoritas, ahora que oí el disco, ¿no? O sea, de cuando estuvieron en México, en Ciudad de México, ¿no? Que es de The Battle of Mexico City. Uh-huh. O sea, esta experiencia colectiva del concierto, ¿no? Esta... que era lo importante, ¿no? Es el baile del pueblo, es el carnaval, es el lugar donde finalmente nos encontramos como comunidades, ¿no? Para celebrar la existencia desde la experiencia estética, ¿no? Entonces creo que finalmente la pregunta que yo quiero lanzar es esa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas empresas no decidan lo que es lo público, ¿no? Para que esas empresas, porque creo que ya no es un asunto nada más de consumo, ¿no? Es superar el consumo y superar la producción, ¿no? O sea, mientras el sistema de producción no cambie, el sistema de consumo va a seguir siendo el mismo, ¿no? O sea, lo que hay que cambiar es el sistema de... Lo que hay que transformar es el sistema de producción. Entonces creo que estamos en un punto clave, ¿no? Porque realmente si algo ha cambiado también para nosotros como creadores es la forma de producir en este momento. Que un programa como Fonoquinesis, ¿no? Sería imposible sin cierto tipo de tecnología, ¿no? Total. Seguramente esto hace 10 años o 15, pongamos, no nos lo hubiéramos podido hacer porque finalmente no tendríamos el presupuesto para... No, o sea, no hubiéramos tenido el presupuesto para, pero tenemos esa ventaja, ¿no? De que las herramientas ya están más accesibles, ¿no? Pero tenemos la desventaja de que estamos olvidando que estas son experiencias compartidas y no monetizables, ¿no? No porque, como decías, no porque no merezcamos ganar de esto. Claro que el artista merece vivir de lo que hace, pero finalmente si se sigue planteando como el único objetivo, estamos perdidos.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que con esto encapsulas bastante bien de lo que queríamos hablar en este episodio. Y bueno, antes de cerrar el episodio, sí que me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia del cine en pandemia, ¿no? Porque hemos estado hablando en esto último de los términos económicos, ¿no? De cómo se mueve el dinero en el cine. Y realmente ahora llega como... un tercer agente, ¿no? Que realmente cambia las cosas, porque ahora estamos hablando de un virus que realmente puede que cambie la forma en la que vemos el cine, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que es una experiencia bien compleja, ¿no? Me gustaría empezar hablando para esta última parte, digamos, de un cortometraje que es algo difícil de encontrar, pero no imposible si le echan... Ahí ganitas a la búsqueda, se lo van a encontrar. Es un cortometraje de David Cronenberg que se llama La muerte del último, el suicidio del último judío en el último cine del mundo. Entonces, la trama es bien sencilla. De hecho, lo protagoniza él. Él es lo único que se ve en pantalla. Él es el último judío del mundo y se va, pues lo acusan simplemente por ser judío y transmiten por televisión o por internet en este caso, transmiten su pena de muerte, ¿no? Entonces le dan a elegir, lo único que le dan a elegir es cómo quiere morir. Y dice, no, pues prefiero suicidarme, ¿no? O sea, si ya la pena de muerte es irrevocable, no, prefiero suicidarme y me quiero suicidar en la última sala de cine que hay. Entonces, no hay audio más que el de los comentaristas que están narrando los momentos previos al suicidio de este hombre.
Wow.
Entonces empiezan a hablar de, pues sí, esas salas de cine que la gente iba a ver películas. No, no es necesario, ahora nos tenemos a nosotros mismos. Entonces ahora simplemente podemos ver lo que nosotros queremos porque somos nosotros, ¿no? El corto es de 2003 o 2006, más o menos, ahorita se me olvida la fecha, pero está en una película, forma parte de una serie de cortometrajes que se llama Chuck Conson Cinema, cada quien su cine, que pidió el Festival de Cannes a un montón de directores que hicieran un corto sobre su experiencia con el cine. Entonces, uno de los que participó fue Cronenberg, ¿no? Está Polanski, está David Lynch, está Basquiat Ostami, está Kaurismäki, bueno, en fin, hay un largo etcétera, ¿no? Incluso el único detestable me pareció el de González Iñárritu, es aburridísimo, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que el documental es, digo, el cortometraje es bien interesante porque prevé lo que estamos viviendo. La muerte de la sala de cine. E insisto, no es que uno se aferre, es que el cine debería de existir siempre. Y, o sea, históricamente las cosas desaparecen. Pero volvemos al punto, ¿no? Si estamos sacrificando nuestra experiencia colectiva, si estamos haciendo de la humanidad solo una experiencia individual, eso es lo terrible. Y eso ha sido el cine en pandemia, ¿no? Ha sido una experiencia tremendamente solitaria.
Claro.
Por más que, digamos, estamos compartiendo las reseñas que uno hace y todo esto en redes sociales, etcétera, en realidad seguimos estando muy alejados, ¿no? En realidad seguimos estando muy alejados. Y sí, pues he visto más de 100 películas en el tiempo de la pandemia, ¿no? Muchas más de 100 películas, ¿no? O sea, de repente llega un punto de que hasta hay películas que se me ha olvidado reseñar, ¿no? O que ya me da pereza, ¿no?
Claro.
Que digo, caray, ¿no? ¿Sabes? Y pronto, ¿no? O sea, y lo voy dejando de lado, ¿no? Porque sea como, porque lo que no pensamos es que, más bien lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, es que la experiencia estética en este momento ocurre por acumulación y no por experiencia. Acumulamos películas, acumulamos libros, acumulamos cosas por ver, etcétera. Pero después de estar horas trabajando en Zoom, etcétera, muchas veces lo que uno menos quiere es estar en una pantalla.
Por supuesto.
No, entonces, justo, ¿no? O sea, vuelvo al punto y eso es, ahí es cuando yo noto que se nos exige la colectividad, ¿no? Que, claro. Que deberíamos estar pensando en cómo recuperar esa experiencia colectiva que nos haga ver. El Festival Noctambulante en su momento ayudó mucho a eso, ¿no? Porque la película va a ver la gente va a ver las películas a un campamento o algo así, y pasaba mucho que ahí lo comentaban. No, que incluso gente que no se conocía empezaba a hablar de las pelis, empezaba a hablar de ese tipo de experiencias. Creo que son las que se nos van a hacer bien urgentes, ¿no? Como, claro, como cuando vuelve a existir una fuera, que ya no va a ser normal. A mí me choca hablar de esto de lo normal, porque además la normalidad antes de la pandemia ya era asquerosa. Pero pero finalmente creo que estamos en ese doble polo y podemos jugarlo bien o podemos jugarlo muy mal, ¿no? De cuestionarnos qué va a representar la experiencia colectiva y la experiencia estética colectiva a partir del momento en que todos podamos volver a poner un pie en la calle.
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que tienes mucha razón. Y también podemos mencionar que esta experiencia nos ha servido para darnos cuenta que nosotros también controlamos la industria del cine. No son las grandes empresas. Si ustedes ven, por ejemplo, las películas que salieron antes de la pandemia y que dicen que han perdido muchísimo dinero, no es que hayan perdido dinero. Simplemente es que pues, la gente no puede ir al cine y ya está. Y se controla eso. O sea, que realmente nosotros tenemos el poder de decidir en dónde se proyecta el cine y cómo se ve el cine, ¿no? Y debemos de ejercer este poder y de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con este tipo de arte, ¿no? Y que no debemos de hacer que se pierda por simplemente tener a nuestra disposición siempre cosas frívolas, ¿no? Y cosas que realmente no te generan una discusión interesante, ¿no? Con otra persona. O sea, yo creo que yo nunca me he podido sentar a hablar. Y esto pasa, en México se puede entender porque hemos tenido telenovelas toda la vida, ¿no? Y eso ha existido en la televisión. Y en la televisión no solo ha habido telenovelas, hemos decidido ver otras cosas, ¿no? Entonces, en el cine puede pasar lo mismo. En el cine ya hay el equivalente de telenovelas modernas en Netflix. Ya existe. Pero nosotros debemos de saber identificarlas y decir, vale, nos están vendiendo esto de otra manera. Entonces yo no voy a ver esto y realmente me voy a dedicar a ver lo que tiene sustancia, ¿no?
Claro, Claro, sí, es eso, creo que sobre todo, ¿no? Porque, por ejemplo, insisto, y creo que lo hemos comentado en algún otro capítulo, ¿no? A mí me gustan las películas de Marvel. De verdad, me divierto mucho con las películas de Marvel, ¿no? Pero no es lo único que quiero ver.
Claro.
Y no es lo que y no es lo que quiero que acapare la forma de ver, de pensar el cine, ¿no? O sea, evidentemente dices, claro, o sea, es que aquí no existe diversidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente está lo demás queda opacado, ¿no? Por como dices, ¿no? Esta serie de telenovelas que se nos plantean porque estamos pensando desde el algoritmo, desde la recomendación, etcétera, ¿no? En lugar de verdaderamente hacer una búsqueda en los archivos, ¿no? Para ver qué de diverso hay ahí. Y créanme que cuando uno se echa clavados más allá de lo que le ofrece una programación, encuentra cosas bien interesantes.
Sí, por supuesto. Y justo antes de cerrar, quería hacerte una pregunta, porque ahora también se ha visto un poco el auge de los autocines. O sea, porque ahora con la pandemia yo he visto que mucha gente está empezando, y no solo de cine, sino de conciertos también, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo, del futuro del autocine? Porque estaba muriendo realmente, o sea, era una experiencia colectiva que estaba muriendo, y ahora con la pandemia está reviviendo, y me parece súper, súper interesante.
No, de hecho estaba muerta, ¿eh? O sea, estaba sí, completamente claro. Muerta, ¿no? La experiencia del autocinema, ¿no? Y ahora resurge, creo que finalmente es un movimiento interesante por dos sentidos, ¿no? Uno, sí recupera cierto sentido de la experiencia colectiva, pero de nuevo, como problema, lo han capitalizado, ¿no? O sea, también es las empresas grandes lo vieron como el sustituto, ahora que no pueden tener las salas de cine. Y además, hay un peligro ahí en cómo se está capitalizando, porque finalmente tener un auto es una cuestión de estatus.
Totalmente.
¿Será quién va a tener acceso al cine? Quien tenga el estatus socioeconómico suficiente como para tener un automóvil y poderse meter ahí, ¿no? Porque además, de por sí, el cine de salas comerciales es caro.
Por supuesto, es carísimo.
No, de por sí él es carísimo, ¿no? O sea, en Europa más. O sea, de por sí para un mexicano lo es, ¿no? En Europa la experiencia de ir al cine, yo decía, de verdad, o sea, nada más porque soy cinéfilo, pero no puedo dar el lujo de estarme pagando, o sea, por ejemplo, aquí en México voy entre 3 y 4 veces por semana al cine, ¿no? Pero, pues, bueno, cuando no había pandemia, ¿no? Pero porque tenemos la Cineteca que me cuesta 25 pesos con mi credencial de profesor, ¿no? Pero en Europa existen pocas experiencias de ese tipo, ¿no? Sí están las cinematecas y todo eso que son baratas, pero no hay tanta diversidad de salas, ¿no? Pero no. Entonces, finalmente, justamente, ¿no? El otro día unos amigos querían ir al autocine, cuesta 450 pesos cada coche. Decían, perdón, pero es caro.
Claro.
Es caro, ¿no? O sea, piensen eso porque además ellos estaban emocionados porque les habían prestado el auto. No. Entonces, ni siquiera tengo un auto propio para ir al cine, ¿no? Sino que me prestaron un coche. Podemos darnos la experiencia de ir al cine de nuevo porque extrañamos ir al cine además, pero creo que ese es el problema con el capital, ¿no? Que tanto lo atraviesa por una condición económica que en automático excluye a la mayor parte de la población.
Claro, por supuesto, sí. Y yo creo que al menos de mi parte para cerrar, yo quiero decir, rompamos este hábito, ¿no? Rompamos estos hábitos, volvamos a tomar el poder en las artes, ¿no? Y realmente nosotros decidamos dónde y cómo se proyectan estas cosas. O sea, yo creo que si nosotros empezáramos a crear espacios colectivos en donde se proyectara cine gratuito, imagínate qué juventud tendríamos, ¿no? Y a ver, yo no soy una persona de 70 años, ¿no? Yo todavía me considero relativamente joven, pero realmente pienso en los que vienen, ¿no? Pienso realmente en las personas que no crecen, por ejemplo, con un padre proyeccionista, ¿no? O con una curiosidad cinéfila, ¿qué es lo que van a consumir? ¿No? ¿Qué es lo que van a ver? Entonces, si tú en tu barrio tienes un cine público, ¿no? Que proyecta películas, evidentemente, si es gratuito, eso es lo que tú vas a consumir, ¿no? Y pasará lo mismo con las plataformas de streaming. Si tus padres pagan tal streaming o tal streaming, eso es lo que tú vas a ver. Entonces, seamos muy conscientes de qué le estamos dejando a las nuevas generaciones en términos de arte, de cine, de música. Y realmente luchemos porque estas cosas se mantengan en el imaginario público.
Exactamente. Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué experiencias colectivas les estamos dejando? No, porque además incluso las crisis que estamos viviendo, la propia crisis de la pandemia, ¿no? Cuando la gente se queja de, ay, pues mire, es que tal y cual no quiero usar el cubrebocas o piensan que esto es una mentira, etcétera. Ojo, también tiene que ver con cómo nos hemos individualizado.
Totalmente.
Porque ya no nos preocupa la excelencia y la experiencia de la salud colectiva, ¿no? Sino que estamos pensando en mucha gente, en el mejor de los casos, está pensando en no contagiarse.
Claro.
Ellos mismos. ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, si no colectivizamos toda la experiencia de la crisis, pues nunca vamos a salir de ella.
Por supuesto. Y bueno, con este pensamiento los dejamos. Esperemos que les haya gustado mucho este capítulo. Como siempre, les dejamos las notas ahí en la descripción del episodio. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos estamos escuchando pronto.